empieza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Bueno, cada vez nos vamos adentrando más al otoño y las temperaturas parece que se van regulando. Así que estamos en una época perfecta para leer, investigar, divulgar y estudiar. Ya sabéis que nos tenéis en laosaperdida.com, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y Archive.org. Seguimos haciendo que nuestro canal de YouTube y nuestra lista de Spotify crezcan y además la verdad es que da gusto ver cómo según pasan los programas seguimos teniendo más y más material. Recordad también que nos tenéis en nuestras queridas radios comunitarias hermanadas que emiten La Osa Perdida en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. Muy buenas noches, Rebeca. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad?
Sí, buenas noches, Ruth. Buenas noches a todas y a todos.
La verdad es que, aunque siempre digo lo mismo, pero es que es de verdad, que siempre tenemos programas muy especiales debido a que tenemos la gran suerte de tener personas maravillosas que nos acompañan y nos brindan además una incansable cantidad de información sobre los derechos de los animales, ¿no crees?
Efectivamente. Sí, y hoy además tenemos con la suerte de tener con nosotras y de compartir el programa con Nuria Almirón, que es la codirectora de la Universidad Pompeu Fabra del Centro de Ética Animal. Ella además es profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad, como decíamos, en la Pompeu Fabra. Y bueno, sus principales áreas de investigación incluyen y combinan la economía política de la comunicación, la ética de la mediación, los grupos de interés y los estudios críticos sobre animales y la ética medioambiental. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas académicas y también ha sido investigadora visitante de diversas universidades, como la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, es un auténtico placer tenerla hoy con nosotras.
Pues amigos y amigas, comenzamos La Osa Perdida.
This is love, this is love, but I'm feeling, this is love. seeker, wanna keep your soul. You're the only story that never been told. You're my dirty little seeker, wanna keep your soul. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Keep the walls from falling as they're tumbling in. This is love, this is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is
hoy estrenamos nuestra sección de situaciones especistas. Por fin nos ha escrito una oyente para contarnos una situación muy corriente que le ha pasado este verano y que seguro que a muchas y a muchos de nosotros también nos ha ocurrido. Ella nos cuenta cómo estando disfrutando de un día de playa, alrededor había un grupo de niños con cubos cogiendo pececitos y sacándolos del agua. Pues, imaginaros la situación, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en ese momento y qué de cosas se nos pasan por la cabeza? ¿De qué manera podemos resolver esta situación para favorecer a esos animales, a los animales no humanos que están en peligro, sin que la gente piense, el resto de gente que hay alrededor, de en plan, esta persona está loca? Bueno, pues esta es la primera situación que os planteamos, nos la plantea una oyente. Abrimos, como decíamos, las redes sociales para que nos digáis qué es, podríamos hacer en esta situación, qué se ocurría hacer, qué habéis hecho vosotras cuando os ha pasado eso, y a ver si entre todas vamos aprendiendo. Lo comentamos en el siguiente programa.
A lo largo de las últimas 3 décadas, la cuestión de la consideración moral de los animales no humanos ha recibido una atención cada vez mayor, tanto por parte del público en general como dentro del mundo académico, en particular entre filósofos y filósofas morales. Toda una serie de teóricos han cuestionado el modo en el que los animales no humanos han sido tradicionalmente considerados, tildando a este de especista. Conforme a esto, han afirmado que nuestra relación con los animales no humanos suscita una serie de cuestiones morales de importancia cuyas consecuencias prácticas son significativas. El mismo uso de los animales no humanos como recursos ha sido sometido a debate. Si tales posiciones se encuentran justificadas, ello implica que nos encontramos ante un problema de importancia, a pesar de la desatención de la que de manera habitual ha sido objeto. Presentación de Óscar Horta, de la revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas.
Hola, buenas noches, Nuria. En primer lugar, agradecerte que estés aquí esta noche con nosotras, ya que sabemos que es una persona muy ocupada. Muchísimas gracias.
Y vosotras.
Bueno, tenemos mucha curiosidad porque nos cuentes. Queríamos empezar a que nos hablaras del Centro de Ética Animal. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cómo surge?
Bueno, el centro es un proyecto bastante singular porque es el único como tal que hay en España, aunque hay otros centros relacionados con la ética animal, pero no con la visión multidisciplinar que hemos adoptado nosotros en formato lo que se llama think tank, para intentar generar conocimiento que ayude a los activistas, que ayude al cambio social en general. Y es un proyecto que nace a finales de 2015, o sea que ahora estamos cumpliendo 3 años, y nace porque el Ayuntamiento de Barcelona nos reunió a una serie de investigadoras para que les asesoráramos en cuestiones de ética animal, y cuando acabó la colaboración con el Ayuntamiento, pues nos dimos cuenta de que lo que habíamos empezado teníamos que continuarlo de alguna forma. Y entonces pues se nos ocurrió hacer un centro de estudios que pudiera en cierta manera agrupar y hacer más visible lo que ya estábamos haciendo, pero también de alguna manera intentar trasladar, porque claro, en la universidad a veces estamos un poco como en otro mundo, ¿no? Alejados del mundo, no sé lo que es el mundo real, pero en cualquier caso en un mundo como aparte, ¿no? Porque publicamos en una serie de sitios, revistas científicas, editoriales científicas, publicamos mucho en inglés, por ejemplo, ¿no? Y a veces en casa no se conoce lo que haces. Y pues, pensamos que el centro de estudios podía servir para un poco trasladar todo esto que estamos haciendo a nivel científico y académico a un nivel más de difusión para hacer lo que, bueno, nosotros llamamos activismo académico.
Sí, perdona, Nuria, sí.
Puedo explicaros muchas más cosas si queréis.
Sí, estamos, por supuesto. Claro. Nuria. Sí, sí, precisamente lo que queremos es eso, que nos cuentes todo lo que, todas las entrañas del Center for Animal Ethics.
Pues mira, en principio lo más importante es la gente que está, ¿no? Somos un equipo de 7-8 personas que la mayoría son mujeres. Formamos parte de distintas disciplinas académicas, sobre todo hay filósofos, pero también hay otras disciplinas, como por ejemplo en mi caso, que soy de comunicación o literatura. Y después tenemos un comité científico que está formado por investigadores de algunos españoles, pero sobre todo de internacionales, y en los que nos dan apoyo y nos dan en momentos puntuales asesoramiento, pues gente como Peter Singer, como David Niebuhr, como aquí en España Alicia Puleo, y bueno, la lista es larga, está en internet y a nosotros nos hace muy felices, ¿no? Que toda esta gente nos apoyara, gente que hace muchísimos años que está haciendo cosas de ética animal o de estudios críticos animales en el ámbito de la sociología, de la política, aparte de filosofía. Y bueno, con toda esta gente y con el grupo del consejo propiamente que tomamos las decisiones, pues vamos haciendo todo lo que podemos para poner nuestro granito de arena, ¿no? Que en realidad es un granito de arena porque esto es muy complicado, pero nuestra principal misión, así escuetamente, es conseguir que la sociedad pues deje de ser especista, ¿no? Es así dicho, suena como absolutamente utópico, pero en realidad las cosas se hacen granito a granito de arena, ¿no? Y bueno, nosotras vamos poniendo el nuestro con una serie de informes y de publicaciones que intentamos difundir, también con bastantes conferencias que montamos y bueno, tenemos una lista muy larga de actividades. Tenemos un ciclo de cine, por ejemplo, antiespecista. Tenemos ciclos de conferencias de investigadores internacionales que la verdad es que tenemos muy poco presupuesto y acabamos teniendo invitados fantásticos. Ahora la semana que viene tenemos una invitada de Australia, por ejemplo, donde hacemos seminarios o conferencias, digamos, tradicionales, abarcando todos los ámbitos temáticos que puedan tener que ver con el especismo. Después también tenemos un observatorio de los medios de comunicación, donde intentamos hacer análisis crítico pero constructivo de la tarea de los medios de comunicación, que es desgraciadamente es muy especista, con excepciones excepcionísimas, ¿no? Pero por norma general es muy especista. Sí. Y intentamos analizar críticamente y de forma bastante rigurosa lo que hacen y sobre todo darles ideas para que se den cuenta de lo muy fácil que es pues no ser tan especista en el lenguaje que se usa, en la perspectiva que se usa, etc. Y después también hacemos recomendaciones. Por ejemplo, tenemos una recomendación también para periodistas sobre lenguaje y forma de afrontar cualquier temática en la que hay animales no humanos. Y después tenemos una guía de recomendaciones, de recursos sobre métodos alternativos a la vivisección, al uso de animales en laboratorios, porque hay mucho desconocimiento acerca de todas las opciones alternativas que hay para no usar estos animales, que de hecho es algo que está promocionando la misma Unión Europea. Y bueno, y esto es lo que hacemos. También tenemos algunos audiovisuales colgados para hacer difusión. Hemos ido a algunas escuelas, hacemos bastantes actividades en la universidad, porque de hecho una de nuestras principales misiones es también incorporar la perspectiva antiespecista en la universidad de forma transversal. Esto se está haciendo ya, aunque todavía no al 100%, pero se está haciendo ya con el tema de la perspectiva de género. Y bueno, nosotras creemos que también, por supuesto, debe hacerse con la perspectiva antiespecista. Pero bueno, os podéis imaginar con lo que cuesta la de género, pues.
Sí, sí, nos imaginamos. Nuria, una pregunta. En función de lo que nos estás comentando de las personas que conforman el Center for Animal Ethics y estas colaboraciones que tenéis también, o de apoyo, por decirlo así, ¿cuáles son las directrices que empleáis precisamente para generar primero este equipo? Porque me imagino que será un equipo que ahora mismo tendréis un número determinado de personas, pero que me imagino que también irá creciendo porque probablemente el Center for Animal Ethics crezca muchísimo más. Pero sí nos interesa saber qué directrices empleáis.
Bueno, lo que es del Consejo propiamente no crece porque, digamos, es la parte operativa que tomamos decisiones y que además, como somos un centro universitario, un centro de estudios aprobado por la universidad, tenemos que tener una vinculación académica. Entonces, digamos que el núcleo que estamos en la universidad, eso no se modifica, o al menos no se modifica fácilmente, ¿no? Pero sí que es verdad que constantemente tenemos colaboraciones y constantemente estamos colaborando con investigadores, con estudiantes, con activistas que quieren hacer cosas con nosotras o que nosotras les encargamos cosas porque sabemos que están haciendo algo especial. Y en este sentido, sí, en este sentido, la lista de colaboraciones, bueno, la verdad es que no podemos hacer todo lo que nos surge. Es una lástima, pero no podemos en este sentido porque es increíble, la emergencia de ideas, de gente que quiere hacer cosas es enorme. Pero nuestro filtro, digamos, nuestro filtro es que cualquier cosa que emane de una colaboración con nosotras o que tenga el sello del CAE sea no solo respetuoso, sino que conforme a los principios del veganismo y del antiespecismo. No exigimos a nadie que sea vegano, pero sí que sea respetuoso con los principios del veganismo y prioritariamente vegano. Pero si no es así, porque si no sería muy sectario, que sea totalmente, es que respetuoso de hecho se queda corto, que asuma los principios del veganismo, del antiespecismo, ¿no? En lo que hagamos. Y esto significa que las perspectivas que utilizamos nosotros son estas y que no publicamos nada con una perspectiva especista, por supuesto, o ambigua, ni siquiera ambigua, ¿no? Siempre la perspectiva es claramente antiespecista. Y en este sentido, aquí, claro, hay siempre una discusión, no en nuestro caso, pero sí una discusión en general, ¿no? Sobre, bueno, si en qué grado pues incorporas a personas que no tengan la perspectiva muy clara, ¿no? Y yo creo que aquí todas estarán de acuerdo conmigo en el CAE que lo prioritario es divulgar y ampliar la visión. Por lo tanto, no puedes quedarte solo con aquellos que ya piensan como tú, con aquellos que ya lo comprenden, claro. Con aquellos que ya están aquí, ¿no? Y todas esas personas que a veces, pues feministas, muy activistas por temas de derechos humanos y que tienen abierta ya la ventana hacia el tema del antiespecismo, es muy fácil, ¿no?, explicarles que simplemente dando un paso más incorporan una visión que hace que sean realmente igualitarios. Y en este sentido, pues estamos abiertos a cualquiera que sepa que asuma esto, ¿no?, que asuma los principios antiespecistas y veganos en las tareas que hagan con nosotros. Y esto yo creo que es bonito porque al final hace que muchas personas que entran en contacto contigo pues así, con conocimientos muy básicos o con simplemente la mente abierta, pero nada más, pues que salgan con ese bagaje ya incorporado, igual que han incorporado el bagaje antirracista, feminista, etcétera, ¿no?
Y Nuria, una cuestión también que nos interesa es, bueno, hacías mención al comienzo sobre este apoyo que tenéis, o no apoyo, sino esta solicitud que ha partido por parte del ayuntamiento. Y luego también el hecho de que estéis vinculados a una universidad. Entonces, claro, esto nos interesa mucho porque realmente, bueno, pues es como, bueno, están demostrando que realmente hay un interés a nivel educacional y a nivel institucional sino hacia los derechos de los animales, ¿no?
Sí, sin duda. En el caso del ayuntamiento, como en todas partes, significa que hay una serie de personas concretas sensibilizadas, que son las que movilizan el tema. A veces estas personas luego, por cambios de gobierno, pues caen o son trasladadas a otros espacios, ¿no? Uh-huh. Y a veces es más complicado seguir con ellos. No es que fuera nuestro caso, en nuestro caso simplemente acabó el periodo que teníamos previsto colaborar y ya está. Pero sí que es verdad que hay que esa sensibilidad creciente en las instituciones, aunque muy, como decía, muy ligada a sensibilidades de las personas concretas, ¿no? En el caso de la universidad, yo creo que es esto, pero multiplicado por 10. Porque, claro, la universidad pública no deja de ser todavía, a pesar de todo, un reducto de pensamiento abierto y de pensamiento progresista y de pensamiento igualitario, ¿no? Uh-huh. Con todas las variantes que pueda haber y con todos los matices que pueda haber entre departamentos de económicas, de derecho, de ciencias sociales, de otros tipos, ¿no? Pero claro, es el remanso en el que muchos investigadores pueden hacer todavía investigación totalmente independiente, ¿no? Y ahí se nota, claro, ahí se nota porque no solo se percibe como esto es una tendencia y queda bien apuntarnos a la tendencia, que también, uh-huh. pero sí que es verdad que, claro, que encuentras muchas más mentes abiertas, ¿no? Y en este sentido, para nosotras fue muy bonito que se nos aceptara porque los centros de estudio en la universidad tiene una serie de tipologías para las distintas agrupaciones de investigadores y los centros de estudios que tiene pues no son muchos en el caso de la UPF y pues están anclados en temas muy clásicos, ¿no? Pues por supuesto uno de género, por supuesto otro de salud y etcétera, no hay muchos más. Y claro, nosotros cuando propusimos nuestro tema pues fuimos totalmente transparentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la preocupación por el especismo y por los animales no humanos, mucha gente la ve muy relacionada con el tema ecologista, porque, como sabes, la agricultura animal es una de las principales causas de calentamiento global.
Sí.
Entonces, claro, para mucha gente esto es un argumento muy importante, ¿no?, para poder apoyar temas animalistas, ¿no? Pero nosotros no lo planteamos así, en absoluto. Esto es verdad y es una perversión absoluta, ¿no? Que tengamos una industria que no solo nos enferma a nosotros, sino que enferma al planeta y además causando este enorme sufrimiento, ¿no?, a tantos seres. Claro, es como una sinrazón y, por supuesto, estamos de acuerdo en que esto es incorrecto y es un argumento, pero no es nuestro argumento. Nuestro argumento no es tenemos que preocuparnos y tenemos que defender a los animales no humanos porque contamina, porque explotarlos contamina el planeta y esto nos perjudica a nosotros al planeta. En absoluto. Nosotras fuimos súper claras que nuestra principal argumento era ético, puramente ético. No, hay que defender a los animales no humanos y no hay que explotarlos porque son seres sintientes y porque tienen sus intereses y tienen su derecho a vivir como nosotras. Uh-huh. Y claro, con esta claridad de ideas, pues la UPF nos aprobó y somos un centro de estudios de la universidad y yo la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Uh-huh. Que mi universidad entendiera y aceptara esta misión.
Walk, walk, walk me home. Let me live my life on home. Crossroads where we at. You go right, I take. Halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm die.
one's in charge here. Goldfish in a bowl, got my hands covered in blood, and I cannot stop this hemorrhage. Goldfish in a bowl, got my hands covered in blood, and I cannot stop this hemorrhage. Jeopardize, paralyze, jeopardize, jeopardize. Shut your mouth and the lies. Shut your mouth, shut your mouth. What's the prize? What's the prize? What's the prize?
Queríamos preguntarte también, Nuria, ¿qué impacto crees que está teniendo en la sociedad en general el trabajo que estáis haciendo desde el centro?
Bueno, nosotras cuando empezamos, sobre todo nos propusimos intentar tener algún impacto en los medios de comunicación y también en la clase política. Pero ha resultado al final que hemos ido un poco atraídas por fuerzas que nos han llegado muy importantes y que, bueno, que les hemos dado algunas veces prioridad, como por ejemplo es el caso de los estudiantes, ¿no? En la universidad pues cada vez hay más estudiantes veganos y cuando nos descubren pues tienen mucho interés en hacer cosas con nosotras. Después están los activistas propiamente que son muy activos y que demandan formación, cursos y tal. Con lo cual hemos acabado dedicándonos en una porción importante de nuestro tiempo a cursos y a formación y a dar apoyo a activistas y a estudiantes, ¿no? Pero bueno, al final el impacto está un poco repartido. Yo no sé, es muy difícil siempre, ¿no?, saber hasta qué punto lo que haces tiene una influencia en la sociedad, pero vaya, yo creo que aquellos periodistas que han recibido nuestras guías y que han hablado con nosotras, yo creo que son ahora más conscientes, ¿no? Y bueno, y me consta que en algunos casos, pues, el lenguaje que usan, pues, si no lo han modificado, sí que se acuerdan de nuestras recomendaciones, ¿no? En algunos casos de periódicos, por ejemplo, hay un caso concreto de un periódico digital creado por estudiantes que han adoptado nuestras recomendaciones como parte de sus guías. Y gente joven, ¿no? Gente joven que está empezando y que lo tiene muy claro.
Nuria, pero en este sentido, Nuria, sí. Perdona que te haga un inciso. Cuéntanos qué periódico es, porque vamos, es que lo desconocemos,
pues
queremos ir a por él.
Es un proyecto muy bonito que se llama Hemisferia.
Ajá,
y vale. Que está fundado por estudiantes de la UPF que empezaron a enviar crónicas a partir de sus intercambios internacionales con Erasmus. Uh-huh. Y empezaron a enviar crónicas y, bueno, luego cuando volvían, pues acabaron montando un periódico a partir de todo un grupo de estudiantes que siguen fuera o que se han ido fuera o que han vuelto, pero que pueden cubrir territorios bastante más amplios que no simplemente Cataluña. Y bueno, es una iniciativa preciosa, la encontraréis bastante fácil, es hemisferia.cat, creo. Y claro, algunos de estos estudiantes han sido estudiantes míos en particular y conocieron la guía y pues la han incorporado como una guía más, ¿no? Deben tener varias, deben tener bastantes referencias y esta una más, ¿no? En este sentido es el caso más explícito que conocemos, pero claro, la influencia, el impacto, ¿no?, sobre la sociedad es algo difícil de conocer y de medir, pero yo creo que simplemente en estos casos, cuando mencionas y visibilizas el problema, yo creo que ya provocas que se vea algo que antes no se veía, ¿no? Y también hemos tenido rechazos, ¿no? Por ejemplo, las dos crónicas que hemos hecho, bueno, los dos análisis de discurso y contenido que hemos hecho de dos piezas periodísticas en el Observatorio, pues en un caso analizamos el documental que os acordaréis que Salvados hizo sobre una granja de cerdos. Aquí no tuvimos ningún feedback, no nos contestaron. En el otro caso analizamos un artículo sobre también granjas de animales publicado por un periódico que es un periódico alternativo y progresista y que, bueno, se supone que debería tener una mirada abierta. E hicimos un análisis, el periódico es El Salto, y en este sentido pues el periodista no se lo tomó tan bien y nos escribió bastante airado, ¿no? Cuando la verdad es que nosotras intentamos escribir nuestras críticas de forma muy constructiva y señalando no tanto lo que se hace mal como lo fácil que es hacerlo bien, ¿no? Y lo fácil que es no cosificar a los animales, ¿no? Cuando estás explicando algo que les afecta, cuando lo fácil que es no caer en los argumentos de la industria que les explota, que son los argumentos que más se conocen, que son los argumentos más accesibles, que les llegan más a los periodistas y que no se dan cuenta que están mermando su independencia porque lo único que hacen es repetir los argumentos de la industria.
Claro.
Y bueno, luego utilizar una serie de palabras y de lenguaje que igual que ya no lo hacen con la perspectiva de género, pues que es muy fácil evitar y la verdad es que somos, intentamos ser muy constructivas, pero bueno, en este caso, pues el impacto, pero también es un impacto esto,
claro,
¿no?
Claro,
que haya un rechazo, ¿no? Que el periodista se sienta como muy, muy atacado, que no era la idea en absoluto, para nada, pero para nada, y le pedimos muchísimas disculpas si se sintió atacado porque no era la idea, pero bueno, significa que hemos tocado algún punto débil, ¿no? Y en alguna medida, pues todo es así, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, ¿no?, de medir el impacto. Es un granito de arena.
Sí, es verdad, pero bueno, eso que vas, lo que dices tú, ¿no? Se va poniendo un granito de arena y cada vez pues se va conociendo más y se va ampliando más la información. También queríamos preguntarte, en concreto, aunque es difícil, ¿no?, que decías medir el impacto, pero dentro del Movimiento por la Liberación Animal, ¿qué está aportando el centro o qué puede aportar al movimiento concretamente?
Bueno, nosotras desde el primer momento lo que quisimos hacer fue darle solvencia científica a los argumentos del movimiento, porque esto pasa en todos los ámbitos y sectores y toda forma de activismo necesita tener conocimiento detrás que pueda utilizar de algún modo para apoyar sus argumentos, ¿no? Este conocimiento puede ser de muchos tipos. Puede ser un conocimiento muy empírico, muy de investigaciones empíricas, incluso cuantitativas sobre el terreno y tal, por ejemplo, de las percepciones de los ciudadanos al respecto del maltrato animal. Puede ser más cualitativo, puede ser simplemente reflexiones puramente éticas, puede ser de muchos tipos. Pero es muy importante que se refuercen los argumentos con lo que hoy se considera ciencia, en cierta manera, ¿no? Porque no significa esto que yo personalmente, no sé si aquí hablo como representante del centro, no creo en absoluto, pero yo personalmente no creo que la ciencia está sobrevalorada, ¿no? Y que muchas veces hacemos con el pretexto de que es científico, hacemos cosas que no son necesarias o incluso son negativas y no convienen. Pero en cualquier caso, vivimos en una sociedad en la que el conocimiento científico, la solvencia científica, el rigor científico ayudan a que tu argumento tenga más solvencia. Es lo que te permite que una determinada clase política pues se atreva más o menos a llevar adelante una iniciativa y que la sociedad en general la comprenda y la adapte y la acepte mejor o peor, ¿no? El conocimiento científico está ahí con un peso muy importante y nosotras ya estábamos publicando muchísimo a nivel científico y queríamos que lo que hagamos sirva al movimiento activista para mostrarlo, para que pueda llevarlo en sus estrategias políticas y de calle y también para darle cobijo, para darle apoyo, para que se sienta apoyado desde la academia, ¿no? Y esto yo creo que es lo que están haciendo los poquitos centros e institutos de ética animal y de estudios críticos animales que hay en todo el mundo. Básicamente, no hacer activismo en la forma tradicional, sino hacer activismo académico, es decir, producir conocimiento científico, pero con un objetivo activista en el sentido de un objetivo de que quieres apoyar unas determinadas cuestiones o defender unas determinadas cuestiones que tienen que ver con la ética y que, por lo tanto, no son susceptibles de ser debatidas, ¿no? Porque podemos debatir muchas cosas a nivel de temas económicos y políticos, pero hay cosas que no son debatibles, ¿no? Causar daño no es debatible, no es correcto causar daño a nadie que sea capaz de experimentar dolor, ¿no? Esto, cualquier persona que no esté de acuerdo con esto, es que le falla algo en la empatía y en su capacidad de compasión, ¿no? Porque todo el mundo, la gran mayoría de seres humanos, comparten la idea de que no es correcto hacer daño a cualquier ser sintiente que pueda experimentarlo. Lo ven muy claro, lo vemos muy claro con los humanos, pero cuando lo miras de cerca te das cuenta que pasa lo mismo con los no humanos y vaya, el 99% de la población, cuando se lo explicas así, está de acuerdo. Nadie que te diga que le gusta muchísimo comer jamón te dirá que está totalmente de acuerdo, o la mayoría de gente no te dirá que está totalmente de acuerdo con que se le cause sufrimiento al cerdo para que él pueda comer jamón, ¿no? Siempre buscarán un pretexto, ¿no? Ahora hay granjas en las que los cerdos no sufren tanto, buscarán estos pretextos que les permitan seguir consumiendo sus productos que proceden de la violencia. Y precisamente porque no quieren esa violencia, ¿no? Entonces viven en una contradicción enorme que les genera una disonancia cognitiva enorme, pero están constantemente buscando excusas y pretextos porque la mayoría de la gente sabe que es incorrecto hacer daño a seres que pueden experimentar dolor, ¿no? Sea físico o psíquico. Y bueno, con esta idea de partida, que es la que queremos dar, a la que queremos dar apoyo, es con la que construimos todo lo que hacemos.
Hacéis una, yo creo que una gran aportación, ¿no? Sí. También eso al movimiento, a las actividades que luego se hacen, por así decirlo, al pie de calle también, y para, bueno, pues también estudios, ¿no? Para ver qué actividades o qué tipo de activismo es más efectivo.
Sí, exacto. Esta es toda una línea de investigación muy importante, muy novedosa, y que hay algunas investigadoras ya que están llevando a cabo, que es cómo optimizar las estrategias de activismo y las estrategias comunicativas para llegar a más gente y para ser más eficaces. Sin duda, esta es una línea muy importante de estudio. En realidad, de hecho, incorporar todo esto a la universidad ya es una forma de activismo académico también muy, muy importante, porque hasta ahora todo lo que era defensa de los animales, bueno, hasta ahora, hasta hace unos años, todo lo que era defensa de los animales era visto como algo de los activistas de calle, ¿no?
Sí.
Como algo de los activistas no profesionales, como algo, claro, en esta última década el activismo animal se ha profesionalizado, todavía le queda mucho por profesionalizarse, pero se ha profesionalizado en algunos casos de forma importante y bueno, se ve cada vez más claramente que la universidad tiene también que incorporar este tema, esta mirada y esta perspectiva, ¿no? Y por lo tanto también estar en la universidad es una forma también de hacer activismo dentro de la academia.
Sí, sí. ¿Qué actividades o proyectos tenéis ahora entre manos?
Bueno, tenemos siempre 50.000 cosas, pero sin duda demasiadas. Pero sin duda la más importante es un congreso que vamos a hacer en mayo de 2019, que es un congreso de la Asociación Europea de Estudios Críticos Animales, que es una asociación que tiene 6-7 años de vida, que es una creación nueva, emergida del instituto creado en Estados Unidos hace bastantes más años, y agrupa a buena parte, si no todos, los investigadores europeos que trabajan temas de estudios críticos animales, que no sé si conocéis la diferencia. Los estudios críticos animales no es exactamente lo mismo que la ética animal. La ética animal surge en el ámbito de la filosofía y concretamente de la ética, y es la pionera en visibilizar toda la miseria, el sufrimiento de los animales y la necesidad de que cambiemos nuestros hábitos. Pero después, en el resto de ciencias sociales, desde la sociología, desde la psicología, la antropología, la comunicación, la historia y un largo etcétera, han ido incorporándose investigadores que, si lo han hecho con la perspectiva antiespecista y vegana, nos llamamos investigadores de estudios críticos animales, para diferenciarnos de los investigadores que se denominan a sí mismos como de, en inglés es Human Animal Studies, que son estudios animales humanos y que normalmente agrupan a un grupo muy amplio de investigadores que en algunos casos son especistas o no tienen muy claro el veganismo y que, bueno, hay una mezcla. Y entonces, para diferenciarse de estos estudios muy antropocéntricos y todavía muy, muy sesgados por la visión humanista, los estudios críticos animales emergen con una digamos, una biblia de nacimiento que es el antiespecismo y el veganismo. Y esta asociación europea agrupa a estos investigadores en toda Europa y fuimos, bueno, propusimos hacer el congreso que tocaba ahora en 2019 aquí en Barcelona, en la UPF, y lo estamos organizando y, bueno, esperamos que vengan bastantes investigadores internacionales y también agrupar a investigadores de aquí, pero también a activistas, porque es un congreso que acepta ponencias y presentaciones de activistas sin problemas. Y va a durar 3 días y vamos a tener algunas conferencias de apertura interesantes que, bueno, todavía no las digo porque están en la web, pero están confirmadas, pero falta tanto que... Pero en principio pues estamos muy contentas, ¿no? Porque vamos a agrupar a los investigadores más antiespecistas en Europa pues aquí en Barcelona.
Vaya trabajazo que estáis haciendo, ¿no? para preparar esto.
Sí, sí, todo es mucho trabajo. La verdad es que todo es mucho trabajo porque además, claro, nosotras en el CAE somos todas profesoras de universidad o investigadoras, lo cual significa que tenemos nuestra, que sin el centro nosotras ya estamos a tope, ¿no?, de trabajo, porque algunas de nosotras somos profesoras e investigadoras, otras solo investigadoras, pero bueno, en el caso de los que son solo investigadores tienen muchísimo trabajo y también acaban dando cursos, y en el caso de los que somos además profesores, pues claro, tenemos nuestros grupos de grado y de máster, tenemos toda nuestra vida universitaria típica, ¿no?, que
claro,
implica pues un montón de tiempo. Luego tenemos que hacer nuestras publicaciones, que aunque estén dentro del ámbito de los estudios críticos animales y de la ética animal, pues claro, no deja de ser mucho trabajo tener que enviar textos a revistas científicas y a libros académicos, porque te implica muchas revisiones, te implica, bueno, un calendario muy alargado, que es típico del mundo académico y que fuera del mundo académico parece locos, porque puedes tardar 2 años a publicar un artículo, ¿no? Y claro, tenemos toda esta vida y luego tenemos el centro con sus actividades en marcha que sí, que la verdad cada actividad es mucho trabajo, pero la verdad es que lo hacemos con toda nuestra ilusión y no nos quejamos para nada.
Esa ilusión yo creo que se nota. También quería comentar el título de la conferencia que nos encanta, lo que has dicho, ¿no? Animales no humanos, antiespecismo y poder. Bueno, no sé si nos quieres contar algo así, adelantar un poquito de...
Bueno, has dicho, bueno, que no puede, no sé yo. No te queremos poner un compromiso, ¿eh, Nuria? Eso...
No hay ningún secreto aquí. De hecho, bueno, y tú has mencionado el subtítulo, pero de hecho el título es Repensando la Revolución, ¿no?
Ah, es verdad. Sí,
Revolution,
sí, me lo he comido.
Que a nosotras nos gusta mucho porque es recalcar que esto es una revolución. Y recalcar que, bueno, que estamos en una etapa que sigue siendo una revolución, porque la sociedad está cambiando, pero claro, queda muchísimo, ¿no?, por hacer, queda todo por hacer.
Sí.
Y entonces tenemos que plantearnos muchísimas cosas y los activistas y los académicos todos, y las relaciones de poder que hay detrás. Nosotras, como esta es una asociación de estudios críticos animales y es una perspectiva que yo personalmente la tengo muy incorporada en mi trabajo, es lo que hemos querido hacer en esta conferencia, es este congreso, que es incorporar también de forma muy clara la visión anticapitalista. Porque, y hay el power que hay en el título, ¿no? El poder.
Sí.
Porque, bueno, desde todos los puntos de vista, lo que sucede hoy en día, la masiva explotación de los animales no humanos que hay hoy en día, está totalmente relacionada y vinculada con el capitalismo, con el capitalismo desde su nacimiento. Esto no significa que antes del capitalismo no existiera explotación, pero sí que con el capitalismo se produce un incremento de las posibilidades de hacer lo mismo, pero a una escala masiva. Y esto es una paradoja, porque por un lado la revolución industrial libera muchos animales, sobre todo los animales que se utilizaban para la tracción, los libera, ¿no?, de este trabajo, pero por otro lado permite que se implante en el sector agrícola que explota animales no humanos, pues que se implanten unas técnicas de explotación que permiten, pues, que estemos en estos momentos esclavizando a miles de millones de animales que ni siquiera la gente ve, que no, no existen, o sea, que no los ve nadie, no los ve nadie, ¿no? Y de hecho los pocos animales que la gente ve, que son las poquitas vacas que todavía tenemos en los Pirineos, por ejemplo, aquí algunos pequeños rebaños de cabras y ovejas, esto es lo que la gente cree que es la ganadería industrial, y esto es el 0,5 o el 1% de la realidad, ¿no? Y esto es debido a la implantación de las técnicas del capitalismo más sofisticado en la explotación de estos pobres individuos. Y aquí el capitalismo tiene un papel enormemente importante, ¿no? Y de hecho, toda la asociación tiene esta mirada, ¿no?, muy, muy anticapitalista o muy crítica con el capitalismo, porque hay distintas miradas, pero es la que incorpora el congreso, que yo diría que lo diferencia de los típicos congresos de ética animal, porque no hay solo la perspectiva filosófica ética, que también va a estar, por supuesto, ¿no?, porque es la madre fundadora, ¿no?, de nuestra visión, pero sí que hay este añadido, ¿no?, de las ciencias sociales con toda una serie de presentaciones que van a tener vinculaciones más allá de la filosofía, ¿no?, con la sociología, con la psicología o con la comunicación, por ejemplo. Con lo cual es un congreso que yo creo que es especialmente atractivo para los activistas, porque va a haber mucho contenido muy accesible. No va a ser un congreso académico en el que dices, bueno, es que si no eres académico no te enteras de nada, ¿no? No va a ser así. Quizás alguna ponencia, ¿no?, depende de cada ponente, pero por norma general todos los ponentes son activistas también, los académicos incluidos, con lo cual va a ser muy, muy, muy accesible para todo el mundo. Y lo único es que es en inglés, porque claro, es internacional y es para toda Europa, pero al margen de la lengua todo es muy, muy cercano y aplicable para cualquiera.
Nuria, ya para ir bueno, cerrando ya esta última parte del programa, bueno, comentabas también antes que bueno, Center for Animal Ethics toca varios sectores y me gustaría saber cuál crees precisamente que es el sector más reacio hacia conocer o hacia la problemática o conocer la problemática de la situación animal, por decir problemática, entrecomillado, evidentemente.
El sector industrial.
El sector en general, es decir, hablábamos de política, hablábamos del sector estudiantil, hablábamos de, bueno, hablabas también del periodismo, es decir, dentro de vuestros estudios y análisis, ¿cuál crees que es el más reacio?
Bueno, sin duda, todo lo que tiene que ver con explotación económica. Claro, todo lo que es un sector económico, estás directamente ellos sienten que estás directamente atacando su fuente de ingresos, ¿no? Cuando explicas que debería haber una dieta alternativa, pues lo primero que se piensa cuando eres un empresario que tiene, estoy utilizando eufemismos, ¿no? Porque en realidad podríamos utilizar otro lenguaje mucho más claro, pero para no parecer hostil, cualquier empresario que explote animales, bien sea para alimentación, para vestimenta, para entretenimiento, claro, en el momento que les dices que lo que hacen es incorrecto y que deberían hacer otra cosa, pues se sienten que su fuente de ingresos corre peligro, ¿no? Pues se sienten amenazados, ¿no? En realidad lo que deberían sentirse es simplemente alentados a hacer una reconversión industrial, como se ha hecho en el pasado en muchos campos y ámbitos, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en España, en toda a lo largo del siglo XX clarísimamente, ¿no? Simplemente se trata de, bueno, aquello que no es sostenible, que no conviene, que no es correcto o que ya no es útil, pues sustituirlo por, en el caso de las empresas que explotan animales, pues simplemente por la explotación de vegetales, ¿no? Y es muchísimo más sencillo, se está haciendo ya, hay ya muchísimas empresas que están demostrando que es posible y simplemente las que son las grandes en el sector, las dominantes, pues claro, una Nestlé, ¿no? Que basa el 80% de su negocio en la leche, quizá el 80% no, pero casi, porque después tiene también un negocio muy importante de alimentación de piensos animales, que ahí también hay mucha explotación animal, pero claro, empresas como Nestlé, por ejemplo, la reconversión pues es muy duro, ¿no? Porque si eres el número uno, Nestlé es la primera o la segunda empresa alimentaria del mundo, junto con una norteamericana que se llama Cargill. Depende del año, una es la primera, depende del año, otra es la primera en ingresos, ¿no? Claro, cuando tienes este tamaño y envergadura, pues la hostilidad es enorme, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Y después está que estos son las grandes multinacionales, pero después hay un montón de empresas de tamaño mediano que la reconversión es muchísimo más fácil, ¿no? Y claro, el sector económico es el que genera muchísima más hostilidad. A nivel social hay el apartado hábitos, ¿no? En el apartado hábitos tenemos muchísimo apego a nuestros hábitos, muchísimo. Tenemos apegos alimentarios importantísimos que no queremos reconocer que son en realidad adicciones, porque comer carne o tomar lácteos es... Bueno, solo se puede mantener y sostener sabiendo lo que hacemos a los otros animales por adicción. Y de hecho sabemos que los lácteos, todo lo que proviene de la leche, tiene un componente que es adictivo, que es el mismo componente que hace que los terneros mamen muchísimo para crecer de forma muy rápida, ¿no? Y esa caseína que les atrae tanto, pues también nos atrae a nosotros y nos hace muy adictos a los lácteos. Claro, esto es una barrera social muy importante, pero yo creo que la barrera más importante es la económica y es un poco de ver dónde están las grietas para ir entrando en las grietas en lo social, en lo político, en lo económico, y cuando haces una grieta un poquito más grande, pues te es más fácil para el resto de grietas ir haciéndolas más grandes, ¿no? Ir debilitando todo el entramado a partir de los pequeños puntos en los que podamos penetrar y hacer ver que lo que queremos no es arruinar a nadie, claro, que lo que queremos no es hacer daño a nadie, que no queremos perjudicar a nadie, todo lo contrario. Que el beneficio de la defensa de los otros animales redunda en el beneficio de la defensa de los humanos, ¿no? Y aunque no deba hacerse por este motivo, este es el premio adicional que hay. con lo cual solo es un win-win.
Y Nuria, para cerrar, porque además sabemos que te estamos robando mucho tiempo y tu tiempo es muy necesario, evidentemente como el de todas, para trabajar en lo que estamos trabajando, pero sí nos gustaría que nos cerraras ya con una reflexión tuya personal, saliendo un poco del Center for Animal Ethics, y es cómo ves tú la evolución en la sociedad a día de hoy respecto a los derechos de los animales.
Bueno, yo no soy ni pesimista ni optimista porque me gusta ser realista, simplemente ver lo que hay. Yo creo que hay una emergencia importantísima, hay varias fuerzas. Hay una fuerza emergente importantísima de conciencia ética, muy importante, entre la juventud sobre todo. Después hay una fuerza emergente que también está defendiendo a los animales, pero que lo hace más por intereses, porque se ve como un hueco y un nicho de mercado importante. Y desde la política, porque conviene, porque si eso puede a la larga, si eso es la tendencia a la larga, pues nos apuntaremos, ¿no? Estas fuerzas interesadas son bienvenidas también en la medida en que puedan restar individuos en las granjas, individuos explotados, ¿no? Pero no son las que van a hacer el cambio. Las que van a producir el cambio real a largo plazo y que se consolide es la fuerza con conciencia ética. Y esta fuerza, pues, todavía es minoritaria, pero es creciente y emergente. Y yo creo que simplemente no se trata de pensar en escenarios ideales, ni se trata de intentar ser más o menos pesimistas o optimistas. Simplemente se trata de seguir adelante, haciendo lo que sabemos que es lo correcto y lo conveniente para todo el mundo, ¿no? Y ya está. Y dando pasos adelante, y así es como los derechos civiles humanos se han ido imponiendo poco a poco, como la mujer ha ido ganando terreno y derechos en la sociedad patriarcal dominada por los hombres, como ya no concebimos la esclavitud humana como algo legítimo, aunque sigue existiendo, pero ya no es algo legítimo. Así es como se ha avanzado siempre, no simplemente se trata de seguir trabajando por ello y ya está, y avanzando.
Nuria, pues ha sido un auténtico placer tenerte esta noche con nosotras. Deseamos una larga vida al Centro de Ética Animal y, bueno, pues desde aquí, desde la OSA, os mandamos muchísima fuerza para seguir adelante.
Muchísimas gracias.
Nuria, muchísimas gracias a ti y que sepas que esta es tu casa, que la OSA está abierta para ti siempre que tú desees.
Muchas gracias, os tenemos en cuenta. Un abrazo.
Muy buenas noches, un abrazo.
Strong legs and tireless heart.
Ya sabemos que el conocimiento y la formación son indispensables para generar una sociedad crítica y con ansias de mejora. Y aunque vivimos en un momento de la historia en el que el camino está lleno de interrupciones cibernéticas, es nuestro deber compartimentar y equilibrar el tiempo para tener las herramientas necesarias para conseguir la erradicación de la explotación animal.
Como siempre, deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de este programa y os damos la gracia por acompañarnos esta noche. Os deseamos también que tengáis una fantástica semana y nos seguimos escuchando aquí, en La Osa Perdida.